A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Ella sí que aparece en nuestros libros. Nació como Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada en Gotarrendura, Ávila, en 1515. Murió como Teresa de Jesús en Alba de Tormes, en Salamanca, en 1582. De ella dijo Azorín: la vida de Teresa, escrita por ella misma, es el libro más hondo, más denso, más penetrante que existe en ninguna literatura europea. A su lado, los más agudos analistas del yo, un Stendhal, un Benjamin Constant, son niños inexpertos. Camilo José Cela dijo también sobre ella: Santa Teresa es la cumbre de la prosa mística española, como San Juan de la Cruz lo es de la poesía. Su amor a Dios lo expresa en la lengua viva de su tiempo, espontánea, tierna, emocionada y popular, y de forma tan eficaz que su mano parece guiada por un ángel. Dice Amalia Mosquera: vivió por y para Dios. Tenía una espiritualidad fuera de lo común, no siempre fácil de entender. Los libros y las cerca de 500 cartas que han llegado hasta hoy, de las 15.000 que se calcula que escribió, reflejan su vida, su fe y sus periodos de dudas, que los tuvo. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Y con esta idea y este amor grabados a fuego en el pensamiento y el corazón, Teresa de Ávila dio todos los pasos que marcaron su vida desde muy joven hasta su muerte a los 67 años de edad. Sus escritos han pasado a formar parte de la historia de la literatura universal. La expresión escrita de sus vivencias interiores la presenta como un talento literario de estatura milenaria. Escribe sobre ella Erika Lorenz en el libro titulado Teresa de Ávila, las tres vidas de una mujer, publicado por la editorial Herder. Tres vidas que caben en una de mucho más de 67 años, los que ella vivió, más los siglos que ha sumado con la influencia de su obra y de toda su estela. La primera, la de sus encuentros iniciales con Dios, lo reunió en su autobiografía, Libro de la Vida, la primera obra de valor literario en ese género aparecida en Occidente desde San Agustín, que se ha entendido una y otra vez como si en ella apareciera retratada la imagen válida y definitiva de su vida de santa. Sin embargo, los datos de la obra señalan que surgió como una justificación de Teresa frente a sus confesores, a causa de las primeras experiencias místicas que tuvo entre los años 1555 y 1560. La obra estaba incompleta. Teresa no conseguía encontrar las palabras adecuadas, perfectas, para explicar con exactitud sus vivencias. Tardó 2 años, pero por fin las encontró en 1562, durante unas semanas en casa de una amiga. Allí la expresión literaria cobró impulso, así que añadió el relato de su primera fundación y las experiencias interiores que vivió en el nuevo convento. El nombre que escogió para entrar en el convento da idea de su devoción y de su entrega. Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada vivió en el siglo XVI. Como os he comentado, nació en Gotarrendura, en Ávila, el 28 de marzo de 1515. Miércoles, 5 de la mañana, anotó su padre, Alonso Sánchez de Cepeda, en los datos de la llegada al mundo de su hija. Alonso se había casado en segundas nupcias con una noble de Castilla, con Beatriz de Ahumada. Él tenía dos hijos de su matrimonio anterior y a ellos se unió la familia numerosa que tuvo con Beatriz. 10 hijos más, entre ellos Teresa, la tercera, que por cierto dicen que era su favorita. A los 7 años Teresa intentó fugarse de casa junto a su hermano Rodrigo para marcharse a tierra de moros, decía, en busca del martirio. La verdad es que le salió fatal, pero demuestra eso sí su voluntad religiosa y además su carácter decidido. Años más tarde haría una nueva escapada y esta ya sería la definitiva. Su padre no le daba permiso para ingresar en el convento de las Carmelitas de la Encarnación, que era su deseo. Así que cuando cumplió los 20 años se fugó para tomar los hábitos. Su padre ya la había llevado en una ocasión a un convento porque Beatriz, su madre, que murió cuando Teresa tenía 13 años, con ella compartió su devoción y su gusto por la lectura y empezó leyendo Vidas de Santos para después pasar a los libros de caballerías que despertaron en ella muchas cosas, entre otras el afán por presumir y por mostrarse especialmente agradable con sus primos. Decía ella, dice, comencé a pintarme y a ser coqueta. Esta actitud inquietó a su padre, que decidió internarla en el convento de las Agustinas de Gracia de Ávila, donde se educaban chicas de la nobleza como ella. Pero, fijaros lo que son las cosas, Teresa sufrió una grave enfermedad que la obligó a salir del convento. En su convalecencia, su tío le daba a leer las epístolas de San Jerónimo y estas encendieron ya definitivamente la mecha que ella llevaba dentro. Se decidió a entrar en las Carmelitas, aunque su padre no la dejaba. Teresa de Jesús ingresó en el convento de la Encarnación de clausura de monjas carmelitas en Ávila en el año 1535, de donde llegó a ser madre priora antes de comenzar las fundaciones de conventos de su nueva orden religiosa, las denominadas Carmelitas Descalzas. Lo sorprendente en la figura de esta doctora de la Iglesia en el campo de la mística es el largo periodo de tiempo que necesitó para hacer propia la oración mental. Escribe Teresa, no sabía cómo proceder en oración ni cómo recogerme. Esto no dependía tanto de las imperfecciones del convento que Teresa había elegido como de las propias exigencias interiores. En 1538, ya con 23 años, se pone de nuevo enferma. Esta vez parece definitiva. Teresa llega a estar a un paso de la muerte. En el convento de la Encarnación le preparan incluso su sepultura y llegan a celebrar un funeral por ella. Pero 4 días después recupera la vida. Erika Lorenz, en su libro, lo explica así. Tan profundo es el coma que la santa, a quien se presume ya muerta, no se da cuenta de que le echan cera derretida sobre los párpados o de que su hermano, que vela junto a la presunta difunta, se queda dormido y la cama se prende fuego. La ausencia de reacción de Teresa es un claro indicio de que no se trataba de un estado histérico. Se le administró la extrema unción y, como ella misma relató en tono algo jocoso tiempo después, se recitó una y otra vez el credo frente a sus oídos sordos. No obstante, su padre no perdió la esperanza, a pesar de que en el convento ya habían cavado su tumba. Él creía sentir todavía un débil pulso que otros no percibían. Y realmente Teresa volvió en sí al cuarto día e intentó, asustada, quitarse la cera de los párpados. A partir de ese momento empieza la época más dura en la vida de nuestra Teresa. Durante estos años, según ella explicó, aprendió a confiar ilimitadamente en Dios y empezó a practicar el método de oración del recogimiento. En 1543 tiene que salir del convento para cuidar a su padre y en la Navidad de ese año Alonso muere. A su regreso al convento, Teresa pasó 10 años oscuros entre periodos de desesperanza y otros entregada a la oración. El momento definitivo en su vida y en su fe ocurrió en 1554, al contemplar una talla policromada de un ecceomo de Cristo. Tenía 40 años. Ese día nace Teresa de Jesús y comienza la segunda etapa de su vida, la de su fecundidad espiritual, mística y literaria, según dice Montserrat Izquierdo, autora del libro Teresa de Jesús con los pies descalzos. El incipiente renacimiento se esforzaba por el individuo y su propia experiencia. El hombre, buscador de la verdad, ya no procede infiriendo deductivamente de lo general a lo particular, sino de lo particular a lo general. En septiembre de 1582, Teresa llega al monasterio de Alba de Tormes, ya muy enferma. Ella misma dice, en fin, muero hija de la Iglesia. Esas fueron sus últimas palabras. La enterraron en este monasterio. Antes de que pasara un año, exhumaron su cuerpo y lo encontraron incorrupto. Este, todavía incorrupto, se encuentra en la Iglesia de la Anunciación de Nuestra Señora de Alba de Tormes, custodiado por 9 llaves, aunque le faltan muchas partes que se amputaron para ser adoradas como reliquias, diseminadas por todo el mundo. La reliquia que ha tenido una existencia más agitada ha sido la primera mano que se le cortó, que hoy está en la iglesia de la Merced de Ronda, en Málaga. Pero hay otras partes, tanto en Roma como en diferentes zonas de Ávila. En el convento de San José del Carmen, en Sevilla, se encuentran la capa con la que murió, el manuscrito original de Las Moradas y el único retrato real de Teresa de Jesús. Gerardo Diego afirmó sobre esta mujer: el mayor milagro de Santa Teresa es ella misma, y para nosotros, los que nacimos siglos después, su obra en la que estamos viendo.